Hay un asunto polémico, como le hemos referido al inicio de este servicio informativo, la detención del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Él asumió el cargo en noviembre de 1989, lo terminó en 1995, y coincidentemente, en esos años, aumentó el potencial, creció a niveles grandes, exponenciales inclusive, la organización delictiva conocida como Cártel de Tijuana, que formaron los hermanos Arellano Félix. ¿Es coincidencia o no? De ello hablamos enseguida.
Ideas, contexto y reflexión.
Y reflexión.
Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
A las 8 de la mañana, con un minuto tiempo del centro de México, en la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, vamos a conversar con nuestra querida colega Laura Sánchez Ley, periodista y escritora. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Querido Alberto, buena mañana. Aquí con un poquito de gripa, por si me escuchan ahí ronca, no vayan a pensar que es por otra cosa.
No, no te preocupes, esto suele suceder. A mí también se me atora un poquito la garganta, así es que ahí nos hacemos bolas. Laura,
muchas gracias.
Laura,
amigo,
tú eres periodista originaria de Baja California. Te tocó particularmente tu trabajo en esta época, cuando Ernesto Rufo Appel asumió el gobierno en 1989, en noviembre, en aquellos años, en diciembre, unos días después, se dio el reparto del territorio del que era el jefe de jefes del cártel de México, los cárteles de México, Miguel Ángel Félix Gallardo, que había sido detenido en abril de ese mismo año en Guadalajara, y su territorio lo repartió el azul Juan José Esparragosa Moreno en un cónclave que se llevó a cabo en Cuernavaca. A partir de ahí surgió lo que ahora se conoció después como el cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix. Coincidencias que tú investigaste y te tocó cubrir como periodista. ¿Qué nos puedes contar de ese periodo, Laura?
Pues mira, querido amigo, no me tocó ese periodo. Era una bebé en ese entonces, pero sí te puedo contar sobre todos los juicios que me ha tocado cubrir de la familia Arellano Félix. Me tocó cubrir absolutamente todos los juicios en Estados Unidos. Fueron las primeras extradiciones que justo se dan a México de grandes capos. Yo creo que ahora ya lo vemos súper normal. Vemos el caso del Mayo, del Chapo, pero en ese momento no, solamente eran la familia Arellano Félix. Y en esos juicios, querido amigo, pues se revelaron muchas de las estructuras criminales y cómo lograron infiltrar a la policía judicial estatal, en este caso Ernesto Rufo Appel, pero también de Héctor Terán Terán, el segundo gobernador panista que le siguió a Ernesto Rufo. Y te puedo decir, querido amigo, que no hay nada más equivocado que pues la visión de muchos de los panistas en la actualidad. Hemos visto una cantidad de panistas pues diciendo que realmente Ernesto Rufo pues es una especie como de estandarte, ¿no?, de la democracia en México. Yo recuerdo, y sí me tocó cubrir todas las elecciones presidenciales de Felipe Calderón y de todos los candidatos que lo llevaban a estos eventos pues como parte de, como si fuera un rockstar del PAN que logró derrocar al Partido Revolucionario Institucional, y desde ahí nada más lejos, ¿eh?, porque hay testimonios que revelan que pues a Carlos Salinas le gustaba mucho Ernesto Rufo y por eso le da la gubernatura y le permite el gane en esos años en que el PRI no permitía que nadie ganara. Y pues en estos juicios se escucharon muchas cosas. Mira, yo creo que uno de los grandes escándalos que quedaron pendientes durante la administración de Ernesto Rufo fue el tema de la infiltración policial. A mí me tocó leer muchísimos testimonios, pues, de testigos protegidos que ahora revelaban que pues realmente lograron conseguir la familia Arellano Félix, absolutamente todos, sobre todo los hermanos Benjamín y Ramón Arellano, pues credenciales, charolas de la policía judicial estatal se les otorgaban para que ellos pudieran transitar por el estado e incluso pudieran tomar vuelos al extranjero con estas charolas y también con licencias de conducir falsas. Hubo ahí unos testimonios por parte de varios diseñadores diseñadores gráficos que dicen cómo recibían la orden de sus superiores para expedirles estas credenciales a nombre de pues otra gente, pero realmente eran al final del día estos hermanos, y les permitió transitar a diestra y siniestra tanto por las carreteras del país, por los aeropuertos del país, pero también al extranjero. Y fue realmente durante la administración de Ernesto Rufo que sucede esto, querido Alberto. Entonces, pues ahora que vienen con este discurso de que pues Ernesto Rufo es el padre de la democracia en México, pues yo sí le pediría a la gente también que tengamos memoria de cómo operaron durante la administración de estos panistas los cárteles de la droga en Baja California. Por cierto, un periodo también muy complejo para el Estado, porque realmente le permite asentarse a las organizaciones criminales. Es en estos años cuando los Arellano Félix, pues convierten Tijuana en una ruta donde, pues la principal ruta para traficar droga a Estados Unidos. Recordemos que también se establece en estos años el tema del el derecho de paso, como se le llama ahí en la jerga del narcotráfico, donde cualquiera tenía que pagarle derecho de piso a los Arellano Félix para poder utilizar pues sus vías para mandar droga a Estados Unidos. Entonces, pues se hicieron de la vista gorda, querido Alberto, y por ahí me dicen, ah, bueno, pero es que no procedió absolutamente nada. Yo te puedo confirmar a través de archivos judiciales que tuve tiempo de ver en algún punto, que pues sí hubo investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República en México, pero recordemos qué Procuraduría General de la República era en esos años. En 1995, Ernesto Zedillo, quien fue pues el presidente que sucedió a Carlos Salinas de Gortari, le entrega las riendas de la PGR como un acto de buena voluntad política, según él, a los panistas. Todos recordamos a Lozano Gracia, a Pablo Chapa Besanilla, a La Paca, toda esta historia, ¿no? Entonces, pues evidentemente, al ser una procuraduría panista, quedaron empantanadas las investigaciones por la venta de charolas judiciales a los narcotraficantes en el estado, querido Alberto.
Ahora que lo mencionas, Laura Sánchez Ley, estas charolas, credenciales de policía judicial, le permitían a Benjamín y Ramón, particularmente, que eran como los hermanos mayores del cártel de los Arellano Félix, de la familia Arellano Félix, abordar aviones armados, ¿sí? Porque con esto podían argumentar que eran agentes policíacos, Laura.
Claro, claro, totalmente. Hay testimonios de cómo viajaban de Tijuana a Guadalajara, sobre todo, que es donde, bueno, quedaban muchos familiares de ellos, y también a Sinaloa, que justamente es donde termina siendo asesinado en una confusión en el carnaval Ramón Arellano Félix, pero por supuesto le permitió abordar aviones comerciales. De hecho, En la pugna que había, porque recordemos también que en esos años había una guerra abierta entre el Chapo Guzmán, que eran los sinaloenses, con la familia Arellano Félix, que eran de Tijuana, y revela, el mismo Joaquín el Chapo Guzmán, pues revela durante su detención, la primera detención, que el gobierno estatal de Baja California le brindaba protección a los Arellano Félix, y por eso era tan difícil, pues realmente, esta guerra que tenían y ganarla, como decían ellos, en Baja California. Entonces, pues por supuesto que fue muy importante la participación de las autoridades estatales, tanto del gobierno de Rufo como de Héctor Terán, para que el cártel de Tijuana pues se expandiera a niveles importantísimos. Ahora ya casi no nos acordamos porque quedó pues prácticamente desarticulado, mutó a otras células criminales, pero pues fue un cártel muy sanguinario que mantuvo el control en buena parte del territorio mexicano que colindaba con el Pacífico. O sea, no solo fue en Tijuana, fue hasta Guadalajara y otras zonas donde operó esta organización criminal que se convertiría en una de las más importantes de todo el mundo.
Sí, y que llegaron a niveles extremos, Laura, seguramente lo habrás tú visto en los testimonios que te ha tocado a ti investigar en los juicios, tanto en México como en Estados Unidos. Llegaron al extremo, por ejemplo, de detonar autos bomba. Trataron de asesinar a el Señor de los Cielos cuando festejaba, estaba en una fiesta en un hotel en el poniente de Guadalajara. Y
en el Camino Real,
el
claro.
Camino Real, exactamente. Le contrataron a unos chavos, amigos también de los Arellano, porque los Arellano también tenían casa en Guadalajara, para que entregaran un regalo que tenía una bomba. y lo iban a dejar ahí en la mesa de regalos de la fiesta, e iba a estallar para asesinar a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Lo que sucedió,
claro,
me tocó a mí investigar ese caso, anduve yo por allá, Laura. Lo que sucedió fue que se les olvidó, se quedaron afuera y les estalló la bomba a ellos, y por eso salvó la vida cientos de personas que estaban ahí invitados. Ese era el cártel de los Arellano Félix, Laura.
Claro. Y querido Alberto, era la fiesta del Mayo Zambada, ¿verdad? Según recuerdo, esa historia, ahora que por cierto recibió allá cadena perpetua en Estados Unidos. Claro, claro. Y otra cosa, por ejemplo, durante esos años, que es algo que también la gente a lo mejor no sabe, el cártel Arellano Félix, que tenía pues vara libre en el estado de Baja California, contrata exagentes de Israel para que traigan un método, porque ellos era tanta la cantidad de gente asesinada, de muertos en el estado, que ya no tenían dónde dejar los cuerpos. Ya era muy obvio lo que estaba sucediendo, que por esos años, a finales de 1980, traen a gente, a exagentes de Israel, para que les enseñen a hacer algo que ellos llamaban pozolear los cuerpos, que era echarlos en tambos con sosa cáustica, y entonces disolvían ahí los cuerpos que más tarde echaban por las alcantarillas. Después el cártel de Sinaloa pues contrataría justamente a la gente que capacitó el cártel Arellano Félix, pero ese es el nivel de impunidad con el que transitaron por el estado durante los gobiernos panistas los Arellano Félix. Entonces, por eso a mí, pues esta figura inmaculada del padre, del prócer de la democracia, pues yo no me la creo, y hay que irnos muy atrás a la historia, pues para entender cómo operaron, porque yo estoy muy segura de algo, y creo que es algo que comparten muchos de estos funcionarios que terminan en prisión, querido Alberto, y es que el cargo les dejó, por una parte, en el caso de Ernesto Rufo, contactos en la aduana y contactos federales. Por otra parte, les deja también conocimiento muy importante de cómo funciona el sistema internamente y también los huecos que pueden encontrar en él. Y en tercer lugar, muchísimos socios dispuestos a colaborar con ellos en sus empresas, pues por la credibilidad que le dejó estos cargos públicos. Entonces, sí creo que parte de esta estructura de estos negocios ilegales que montan estos funcionarios públicos, pues son gracias al conocimiento que les dejó haber sido, en este caso, gobernador de un estado fronterizo.
Claro, y no hay que olvidar, Laura Sánchez Day, periodista y escritora, que esta protección que, como queda asentado en los juicios que se llevaron a cabo en Estados Unidos, por ejemplo, esta protección de la Procuraduría de Baja California, pues no se puede decir que no hubiera conocimiento del que era gobernador, dado que la Procuraduría formaba parte del gabinete en ese entonces de Ernesto Rufo Appel, Laura.
Claro, por supuesto, pues si el mismo Rufo ha hablado de este tema de los Arellano Félix, aunque lo niega, pero ahí están las credenciales, ahí están los testimonios de los diseñadores gráficos, de la gente que trabajó haciendo estas charolas para la familia Arellano Félix, querido Alberto.
Y ya para cerrar esta conversación, que te agradezco, Laura Sánchez Ley, periodista y escritora, no hay que olvidar también el caso Colosio, que le tocó a Ernesto Rufo como gobernador, y todo lo que existía en aquel entonces de inseguridad y la manera en la cual se dio este mismo caso. Y ahora se presenta esta polémica, Laura. ¿Qué decir de esto que ahora se vive y estos intentos de desligar a Rufo Appel de lo que es acusado de contrabando fiscal?
Pues es que, mira, él mismo pues confiesa el delito. Hay una frase que él dice en algún momento del año, sobre todo cuando se da a conocer todo este escándalo del huachicol. Dice: nosotros nunca vimos el combustible, solo vimos los papeles. Y en los detalles está el diablo, como dice el dicho. Es muy evidente que utilizaron los huecos del sistema, o que lograron coludirse ahí con las autoridades aduanales para hacer esto. Es un tema muy, muy, muy sencillo, ¿no? Yo creo que realmente no tiene mucha ciencia. Traer combustible a Estados Unidos en vagones de tren, tú registras que hay, que traes menos combustible en los vagones del que registras, y evades impuestos. Entonces, pues para ellos creo que que estaba muy normalizado el hecho de cometer este tipo de delitos, ¿no? Por eso él dice, yo nunca vi el combustible, vi los papeles. Pues claro, en un trámite burocrático está el delito, pero creo que lo normalizaron tanto, querido Alberto, que ya ni siquiera veían lo que estaba sucediendo, ¿no? Es un sistema que se corrompió por años y donde fue posible, pues, hacer este tipo de acciones burocráticas que se parecían normales, ¿no? Ay, bueno, das ahí un dinerito. Pasas dinero por debajo de la mesa, le cambias el numerito al papel, pero al final del día ahí está el delito de Ernesto Rufo, querido Alberto.
Como se está ahora mismo discutiendo en los tribunales judiciales. Ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, Laura Sánchez Ley, periodista, escritora, querida colega, muchas gracias por esta conversación y recordarnos estos datos puntuales de lo que sucede o sucedió en Baja California.
Muchísimas gracias, querido Alberto. Al contrario, encantada de estar con ustedes otra mañana.
Que tengas un buen día.
Igualmente, linda mañana.
Hasta luego. Es Laura Sánchez Ley, periodista, escritora.